Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. La verdad es que el video anterior terminé muy a la carrera por un tema de tiempos que YouTube puede ser más largo, pero no es la idea. Y pasé, como les digo, muy a la carrera, muy por encima el final de la hostilidad y lo que pasó después del 22 de diciembre cuando se desactivó todo el dispositivo desde aquí argentino. Como siempre, antes de eso, tengo que mandar todos los saludos correspondientes. Tengo que instar lo que tengan los deditos para arriba, a que se suscriban y que, por supuesto, sean socios del sistema Patreon, donde ayudan a este canal a tener algún tipo de financiamiento. También con Patreon, para otro capítulo, vamos a hacer una encuesta a todos los socios de Patreon, porque hay algunas cosas que quiero dilucidar junto con ustedes. Bueno. Volviendo a nuestro tema, dijimos que, o terminamos diciendo la vez anterior, que a las 12 de la noche, 0 horas del día 22 de diciembre, la máquina de guerra argentina estaba completamente desatada, estaban avanzando, los buques estaban avanzando a sus posiciones establecidas para el primer ataque, lo mismo que las fuerzas terrestres. Y a la 1 de la mañana, el gobierno argentino decide aceptar la mediación papal y frena esta cuestión. O sea, el frenazo no es inmediato, no es que se haya dicho ya para esta cuestión, no. Cuando las naves van lanzadas hay un tiempo bastante para poder frenarla y devolver, no es una cosa instantánea, pero para efectos de la historia hay que decir que a la 1 de la mañana la Argentina, el gobierno argentino, el gobierno de la Junta de Jorge Rafael Videla decide aceptar la mediación papal. La pregunta es como obvia para decir qué pasó. ¿Qué pasó con esta? ¿Por qué Argentina de repente se le ocurre parar sin razón alguna? ¿Por qué? Y la verdad es que no hay una respuesta única, no hay una razón clara, pero sí existen varias hipótesis al respecto de lo que pudo haber pasado. A ver. Una de las explicaciones, que está muy difundida, es que las malas condiciones atmosféricas o climáticas del Atlántico Sur en esos días, estamos hablando de la isla de los Estados, lo cual es cierto porque se corrobora con las cartas sinópticas, las que estamos viendo en pantalla, de aquellos días donde efectivamente hay un frente de mal tiempo, con olas entre 8 y 10 metros, con vientos arrachados de hasta 50 nudos. Por tanto, no era la condición óptima para operar una fuerza de desembarque. Y también dijimos que los infantes de marina argentinos que estaban asignados en los buques de transporte llevaban 20 días navegando en una suerte de norte-sur, un rumbo norte-sur, donde estaban expuestos a estos climas, donde estaban expuestos a estas olas y, por supuesto, a esta marejada. Y, por supuesto, los hombres se marearon. Por muy infantil de venir que sea, todos somos seres humanos y nos mareamos. Y eso provocó una mala habitabilidad dentro de los buques, una merma psicológica y, por supuesto, una merma física, así que andamos con cosas. Bueno, también tenemos que el portaaviones 25 de mayo, que por razones obvias no puede operar con ese tiempo, porque es obvio, ¿no es cierto? ¿Para qué lo vamos a operar? Tenía un problema de diseño. ¿Ya? Ese portaaviones tenía solamente una catapulta, aprobada, por supuesto, que podía lanzar un avión Douglas Skyhawk A4 más o menos cada 2 minutos. ¿Ya? Entonces se lanzaba un avión y entre que se ponía el otro avión se levantaban los difusores y se volvía a lanzar, era más o menos 1 minuto 40 o a 2 minutos, dependiendo de la condición de la mar. Y por la otra punta, y más importante, era que esa catapulta no era capaz de lanzar el avión con su máximo peso de despegue, ¿ya? Entonces, no tenía la potencia necesaria para sacar todo el peso de una vez en tan corto trecho. Entonces, los pilotos argentinos o la embarcada argentina tenía que elegir entre llevar o combustible o armamento. O una combinación de ambos, lo que normalmente sucedía, pero al llevar más armamento disminuye la capacidad de combustible, por tanto tu radio de acción, o al llevar más combustible disminuye tu capacidad de ataque. Era una ecuación bastante compleja que tenían que estar permanentemente resolviendo. Ahora bien, la guerra no era solo marítima, la guerra era básicamente terrestre, y hay que recordar que las guerras se ganan en tierra, no se ganan en el mar ni en el aire. O sea, la guerra se gana cuando tu enemigo pierde la voluntad de combatir, hacer lo que es con Sun Tzu y es vigente hasta el día. Bueno, cierro paréntesis. El ejército argentino tenía un problema de confiabilidad con el tanque Sherman repotenciado. Según el historiador argentino, tenía un problema con la transmisión del motor hacia los ejes, que hacia las ruedas motrices, digamos, y tenía problemas eléctricos. Entonces no eran tanques confiables como para mandarlos sin tener que llevar atrás un gran tren logístico de mecánicos repuestos y todo lo que eso implica, ¿ya? Y otro factor, creo yo, que fue de mucha importancia, es que el mando argentino de repente se dio cuenta, o parte del mando argentino, Basilio Balcones, se dieron cuenta de la actitud firmemente decidida y disuasoria por parte del gobierno de Chile. Es decir, si quieren venir, vengan, pero les va a ir mal. Hay varias entrevistas, una de ellas que se le hace a Raúl Castro después de la contienda, donde Raúl Castro dice que los militares argentinos, especialmente Luciano Benjamín Merende, tenían esa convicción de que ellos iban a pasar la cordillera, casi montaron un caballo blanco, más o menos, ¿no es cierto? Y lo íbamos a recibir aquí con los brazos abiertos, como bienvenidos los invasores argentinos. Pero con el correr de los días, con el correr de las horas que se iban acercando, se empezaron a dar cuenta de que la actitud era totalmente distinta. O sea, los chilenos no íbamos a recibir a los argentinos con los brazos abiertos, sino que íbamos a plantear una resistencia o una defensa muy contundente. Por tanto, no les iba a ser fácil, ¿ya? Y esto obedece claramente a la posición disuasoria nuestra, ¿ya? No solamente de la parte del alto mando chileno de las tropas, sino también había una cosa dentro de la sociedad. Ya lo vamos a hablar, ¿ya? La estrategia defensiva chilena desde la zona central hacia el sur, la parte terrestre, era aguantar la primera embestida, el primer gran ataque, lo mejor que se pudiese, como obviamente nos iban a sobrepasar por un problema de volumen, se replegaba a una segunda línea de defensa, establecida más atrás que la primera, lo que hablamos antes de la poca profundidad estratégica, y si esa línea de defensa era superada, nos retirábamos hacia una tercera situación, que era una guerra de guerrillas. Esto era atacar todos los días, a todas horas, a hostigar a los argentinos que estaban invadiendo en las más distintas zonas, con iniciativa personal de cada uno de los oficiales al mando de los piquetes o de los pelotones o de las compañías que estaban preparando esto, ¿ya? Y también hay que decir que se han hecho innumerables cálculos del potencial cómputo de bajas, ¿ya? Los más serios, los que fueron hechos por estamentos militares, hablan de 20.000, de bajas de 20.000 argentinos, bajas entre muertos y heridos, y entre 12.000 y 15.000 chilenos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿la sociedad argentina estaba preparada o estaba dispuesta para aceptar estas 20.000 bajas? Buena pregunta, porque si no estaban dispuestos, inmediatamente esto se les vuelve en contra del mando argentino. Bueno, también está el factor Estados Unidos, ya que Estados Unidos le había hecho ver al gobierno de Jorge Rafael Videla, vía el embajador Raúl Castro, que si Argentina tocaba una roca de las islas en el sur del Beagle, Estados Unidos iba a considerar a Argentina como la ofensora, ¿no es cierto?, como la agresora, iba a prestar toda la ayuda de Estados Unidos y sus aliados a Chile. Entonces, ya la balanza de poder, quizás en un principio estaba muy hacia el lado argentino, pero con el gran Estados Unidos, con Tío Sam atrás, y la OTAN, la balanza de poder se da vuelta completamente. Ahora, personalmente pienso que esto es una suma de factores. todo coincidió, todo se fue sumando para que, estamos hablando del mal clima, para la parte naval, sin ataque naval quedaban cojos para el ataque terrestre, el problema de la fiabilidad de algunos tanques argentinos, la cantidad de bajas que tenían que considerar no es menor, y la, voy a poner entre comillas, inesperada resistencia chilena. Y si todo eso tú le sumas la amenaza de Estados Unidos, se te cae bastante tu plan de ataque inicial o tu idea de ataque inicial. Por tanto, la oferta de mediación papal cayó como anillo al dedo. Recuerden que el 12 de diciembre, cuando el Papa manda la carta, Argentina la rechaza. Y el día 22, o sea, 10 días después, Argentina la acepta. Entonces quiere decir que hubo una conversación muy fuerte dentro del mando argentino, dentro de la Junta Militar, para aceptar esta mediación papal que les venía como anillo al dedo para parar toda esta ofensiva. Ahora, hay gente que me dice que la ofensiva fue una artimaña porque así iban a conseguir lo que ellos querían. A ver, ningún gobierno se va a gastar casi 1.000 millones de dólares en hacer una artimaña o una jugada de ajedrez. Si un gobierno militar se gasta 1.000 millones de dólares para una ofensiva, hace la ofensiva. Discúlpenme. Ok, cierro paréntesis. Ahora bien, si esa mediación papal cayó como anillo al dedo y frenamos las acciones, también tenemos que ver qué pasaba con nuestro propio frente interno, qué pasaba dentro de Chile. En retrospectiva, les voy a confesar algo, yo fui parte de eso, así que estoy hablando, ahora sí que vamos, estoy hablando de lo que yo vi y escuché y leí en su minuto. Una de las críticas que yo siempre hago es que a la conducción política de Chile del momento fue la desinformación en que estuvo. Sí, había titulares del diario, había algunas noticias, pero nunca con la profundidad y la sinceridad que el momento ameritaba. O sea, nosotros sabíamos que el argentino estaba en el sur, no teníamos idea, que lo teníamos plantado al ladito de la cordillera. Sabíamos que la Armada Argentina, la Isla del Beagle, Punta Arenas, pero de ahí para el norte teníamos muy poca información. Entonces, nunca se puso con transparencia y con sinceridad la gravedad de la situación en la que estábamos metidos. Ahora, también hay que decir que de cierta manera estábamos informados por el correo de la bruja, por el murmullo rumor de lo que realmente estaba pasando, pero siempre tomándolo en consideración que era un rumor, no era una verdad absoluta. Y ahora voy a dar algunos ejemplos que no, personales de lo que yo vi, de lo que yo escuché en primera persona y de lo que yo leí. A ver, partamos. Un gran amigo de mi papá era en ese entonces comandante del Boeing 727 que operaba con la empresa Ladeco, ya desaparecida. Y él contaba la cantidad de vuelos que hacían en la noche, tanto LAN Chile como Ladeco en la noche, se subían una cantidad enorme de soldados y partían ellos hacia el sur, hacia Punta Arenas, para dejarlo allá como transporte. Algunos de estos aviones iban incluso sin asientos, porque así que había más gente. Pero también contaba que en los vuelos comerciales, los vuelos de día, los vuelos normales hacia Punta Arenas, cuando el avión empezaba el descenso hacia el aeropuerto de Chabunco, se bajaban las cortinitas que tienen la ventanita de los aviones, se bajaban para que el pasajero no pudiese mirar para afuera y se mantenían en esa situación hasta que el avión despegaba y se alejaba al menos 15 o 20 minutos del aeropuerto. Entonces se prohibía a los turistas, digamos, a los pasajeros que viesen lo que estaba pasando en el aeropuerto. Se mantuvo una cierta seguridad, si ustedes quieren. También tengo que decir que en aquellos años yo era un novel, un joven piloto de la aviación civil, y muchas veces me tocó volar, no muchas veces, siempre, me tocó volar sobre Santiago, en raid que hacíamos entre Tobalaba, el aeródromo de Las Condes y Cerrillo, que era donde nos movíamos normalmente, y a partir de la primavera del año 78, más o menos, empezamos a ver cruces rojas pintadas en los techos de los hospitales. Asistencia pública, entonces, el Hospital Militar que estaba en Providencia, también en las clínicas privadas, Clínica Santa María, Clínica Alemana, que estaba un poco más arriba, en el Barros Luco. En todas partes empezamos a ver, en todos los hospitales, en los centros de salud, empezamos a ver estas cruces pintadas en los techos con la clara intención de demostrarle a un posible atacante de que había gente que estaba enferma, que no era una base militar. También vi en el aeropuerto de Los Cerrillos puestos antiaéreos, dos en el cabezal norte y dos en el cabezal sur. O sea, había una defensa clara de lo que había. Y aviones viejos estacionados ordenadamente fuera de la losa normal para engañar visualmente a un posible ataque. Recordemos que los ataques van a una velocidad muy alta, por tanto, para pilotos tiene que ser muy rápido. Si se le ponen señuelos lejos de las partes importantes, se puede confundir. No siempre funciona, pero se puede confundir. Supongo que lo mismo se hizo en el aeropuerto Pudahuel y en otras bases de la Fuerza Aérea. Bueno, volviendo a Cerrillos, porque es un tema que es re interesante. Si ustedes se fijan, los más viejos, cuando la avenida Pedro Aguirre Cerda no tenía el bandejón central, el ancho de esa avenida es enorme, son 40 metros. ¿Ya? Es enorme. Y si ustedes venían desde el centro de Santiago, veníamos por las calles más o menos antiguas, y de repente esta cosa se abría, más o menos frente al cabezal norte de la pista de Cerrillos, se abría y partían estos 40 metros de ancho por casi 2 kilómetros y medio de largo. Bueno, eso fue hecho así exprofeso, porque en caso de una guerra y que Santiago fuese atacado, los aviones que estaban en el Grupo 10 y en la base aérea se movían hacia la Avenida Pedro Aguirre Cerda, se usaba esa zona como pista de despegue y de aterrizaje, dejando al aeropuerto como señuelo. Mismo caso ocurre con el Tepual en Puerto Montt. La recta desde el cruce del camino de Puerto Montt hacia el aeropuerto es de más de 2 kilómetros de largo. Y yo vi, cuando fui a Puerto Montt en febrero del año 79, vi que en ese pedazo de camino habían, no voy a decir hangares, pero pequeñas zonas donde evidentemente estaban guardados los aviones para un caso, para protegerlos en un caso de ataque. O sea, del camino, unas pequeñas bajaditas con una, no eran ramadas, pero sí con unas redes de camuflaje encima que evidentemente podían disimular la presencia de los aviones Hawker Hunter o de los A-37 que operaban en esa zona. Por tanto, había una dislocación. Y así sube y sigue. Así sube y sigue porque todos fuimos viendo esto, todos fuimos siendo un poco partícipes de lo que estaba sucediendo, unos más, unos menos. Y todos nos fuimos informando poco a poco por el correo de la bruja de lo que estaba sucediendo, repito, no a fondo, y esa es la crítica que se le hace a la autoridad del minuto, al gobierno de Jean Pinochet, porque no informó correctamente de todo lo que estaba pasando, sino que nos dejó un poco en la nebulosa. Bueno, para cerrar, para poder llegar al Tratado de Límites de 1984 entre Chile y Argentina, que es el definitivo que nos registra el día de hoy, hay que decir que la mediación papal fue aceptada el 22 de diciembre, el 24 de diciembre, como dijimos en el video anterior, el cardenal Antonio Samoré fue designado por el Papa como mediador entre las partes, y el día 8 de enero de 1979, solo 17 días después de la posible guerra, se firmó en Montevideo una nota entre el Vaticano, Chile y Argentina, donde se aceptaba la mediación de la Santa Sede en este problema. Y las negociaciones partieron de nuevo. Pero esta vez no partían de cero. Esta vez la posición chilena era distinta. Chile hizo valer la resolución del laudo arbitral de 1977, el que Argentina había declarado insanablemente nulo. Y por su parte, Argentina exponía que las islas no eran materia de negociación. Pasaron los años, dos para ser exacto, porque el 12 de diciembre, curiosamente, 12 de diciembre de 1980, el Papa Juan Pablo II dio a conocer el resultado del arbitraje y se le otorgaba las islas Picton 9 y Lennox a Chile, pero una línea oceánica que no era la continuidad de lo que se denomina el espacio de las 200 millas, sino que hizo una especie de vuelta hacia abajo bastante rara que estamos viendo ahora en el mapa. Y que fue lo que el Papa propuso, que Chile rápidamente aceptó, porque no estábamos felices con eso. Y fijaba además el Papa el día 8 de enero, curiosamente, otra fecha importante, de 1981, para que las partes ratificaran o respondiesen al acuerdo. Como dijimos, Chile lo hizo rápidamente, pero Argentina no. Y el 25 de marzo precisó más aclaraciones. Ahora, en aquella oportunidad, el ya miembro de la Junta Militar Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri, dijo, abro comillas, la propuesta vaticana, así como ha sido presentada, es inaceptable para la Argentina. Y luego dice, lesiona los justos, sagrados e históricos intereses de la República Argentina. O sea, volvemos a la temática de la guerra, de la violencia, qué sé yo. Bueno, el tiempo pasó, la Junta Militar Argentina cayó, después de la Guerra de las Malvinas, se hizo una elección democrática, saliendo como elegido como presidente Raúl Alfonsín, y el 29 de noviembre de 1984, en la Ciudad del Vaticano, se firmó el acuerdo definitivo de límites, paz y amistad entre Chile y Argentina, el que nos registra el día de hoy. Amigo mío, con esto terminamos con el conflicto del Beagle. Vamos a seguir con la guerra de las Falklands, o la guerra de las Malvinas, como ustedes quieran ponerle, porque la frase de Galtieri, la propuesta vaticana, así como ha sido presentada, es inaceptable para Argentina, lesiona los justos, sagrados e históricos intereses de la República Argentina, toma inusual preponderancia. Así que eso, deditos para arriba, suscribirse, que estén muy bien, nos vemos, hasta luego, mucho.